Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.
Buenas tardes, amigos y amigas de Las Islas Invitadas. Bienvenidos, bienvenidas a este último programa de este curso 2025-2026, en el que, como ya es tradicional, vamos a hacer un recorrido, una recopilación de todos los programas que hemos visto a lo largo de esta temporada. Comenzábamos allá por el mes de noviembre, como hacemos siempre, hablando de Manuel Alto Laguirre. Manuel Alto Laguirre, ya sabéis, el gran poeta malagueño, uno de los poetas, entre comillas, entre muchas comillas, menores de la llamada generación del 27, poeta, impresor, que tanto contribuyó junto con su compañero Emilio Prados a la difusión de las obras de sus compañeros y compañeras poetas de generación. Seguíamos porque ese mismo mes de noviembre celebrábamos, y sí está bien utilizado el verbo, los 50 años de la muerte del dictador. Y hablamos de lo que escribieron sobre él algunos de nuestros poetas, los del exilio de fuera y los del exilio interior, como dice la canción de Sabina. Algunos desengañados, algunos represaliados. Hicimos una reflexión a través de la literatura y de la música, porque también en la tragedia y en el dolor cabe la belleza. Hablamos, entre otros, de nuestro querido Blas de Otero, del poeta bilbaíno Blas de Otero, que se quedó, decidió quedarse en su tierra y que sufrió el acoso de la censura y aún así fue capaz de escribir obras en las que destacaba esa represión, esa dureza de los años 40 y 50 en España. Porque lo duro, como ya hemos dicho muchas veces, no fue que terminara la guerra, fue que llegara, entre comillas también, entre muchas comillas, la paz. Y vamos a empezar hablando de paz, como hemos hecho a lo largo de toda la temporada. Y lo vamos a hacer recordando un poema de Blas de Otero, que pertenece al conocido y magnífico poemario Pido la paz y la palabra. Es un poema escrito hace más de medio siglo, bastante más de medio siglo, tres cuartos de siglo, diría yo, en el que reflexiona sobre algo que yo creo que está muy de actualidad. Solo tenéis que escuchar la letra. Creo que a todos nos evocará ciertas situaciones que aún estamos viviendo. Blas de Otero, con la música de Agua Viva, en el nombre de España, paz.
En el nombre de España,
en el nombre de España,
en el nombre de España,
en el nombre de España, paz.
El hombre está en peligro,
España,
España, no te duermas,
España.
Está en peligro, corre, acude.
Está en peligro, corre, acude.
Vuela el ala del día junto al ala de la noche.
Oye,
cruje una vieja sombra, vibra una luz joven.
Paz, paz para el día, en el nombre de España, paz.
La, la, la. El hombre está en peligro, España, España, no te duermas, está en peligro, corre, acude, vuela el ala del día junto al ala de la noche, oye, cruje una vieja sombra, vibra una luz joven, paz, paz para el día, en el nombre de España.
En el nombre de España,
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 en el nombre de España, paz.
Oh. Uno de los poetas que más sufrió la represión, entre otras cosas, porque pasó prácticamente la mitad de su vida en la cárcel, fue Marco Sana. Marco Sana es el nombre, el seudónimo de Fernando Macarro, nuestro paisano poeta, que tomó el nombre poético de su padre y de su madre, de Marcos, y de Ana. De él hemos hablado varias veces y lo seguiremos haciendo porque hay que reivindicarlo siempre. Marco Sana aprendió a ser poeta en las cárceles franquistas y allí también perdió la perspectiva del mundo. Tuvo que aprender de nuevo a conocer el mundo tras los barrotes de la cárcel, a conocer el mundo, a conocer la naturaleza, incluso a conocer el amor. Él cuenta en sus memorias que cuando por fin salió y, contrariamente a lo que podía esperarse, no se quejó ni buscó venganza, sino que buscó que todos aquellos que estaban en las cárceles como él pudieran salir, y hizo una labor maravillosa junto a Amnistía Internacional. Os decía que contaba a Marcos que al salir de la cárcel y cruzarse con alguna mujer, cambiaba de acera porque sentía una sensación tremenda de vergüenza. Tuvo que aprender, entre otras cosas, a saber cómo es un árbol. Y esto es lo que nos pregunta en este conmovedor poema.
Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor. No lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario.
Tremendo final, no puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Llegó la Navidad y, como siempre hacemos aquí en la radio, hablamos de poemas que tienen que ver con la Navidad, con el final de año, con el invierno. Y recurrimos a Gloria Fuertes, a la gran Gloria, nuestra Gloria. Nunca una mujer tuvo, y una poeta, un nombre más afortunado. Gloria escribe este villancico al que puso música Paco Ibáñez y que cantó en ese famoso concierto en la Sala Olimpia de París ante muchos exiliados españoles a finales de los años 60. El villancico de Gloria Fuertes.
Ya está el niño en el portal, que nació en la portería. San José tiene taller y es la portera María. Vengan sabios y doctores a consultarle sus dudas. El niño sabe lo todo, está esperando en la cuna. Dice que pecado es hablar mal de los vecinos, y que pecado no es besarse por los caminos. Que se acerquen los pastores, que me divierten un rato. Que se acerquen los humildes, que se alejen los beatos. Que pase la Magdalena, que venga San Agustín, que esperen los Reyes Magos, que les tengo que escribir.
Grande Gloria Fuertes, sí, grande. Paco Ibáñez, que tanta poesía nos ha hecho conocer. Comenzábamos este 2026 hablando de la antología Verano Eterno, de Luis Alberto de Cuenca, publicada por Ediciones Universidad de Salamanca con motivo de la concesión del 24 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2025 al poeta madrileño. En esa estupenda antología se recoge, entre otros muchos, este magnífico poema, que a mí personalmente es de los que más me gusta de Luis Alberto de Cuenca.
Niña, arranca las rosas, no esperes a mañana, córtalas a destajo, desaforadamente, sin pararte a pensar si son malas o buenas, que no quede ni una. Púlete los rosales que encuentres a tu paso y deja las espinas para tus compañeras de colegio. Disfruta de la luz y del oro mientras puedas y rinde tu belleza a ese dios rechoncho y melancólico que va por los jardines instilando veneno. Goza labios y lengua, machácate de gusto con quien se deje y no permitas que el otoño te pille con la piel reseca y sin un hombre, por lo menos, comiéndote las hechuras del alma, y que la negra muerte te quite lo bailado.
Es la magnífica reinterpretación del topos del Carpe Diem. El poema se llama Colige Virgo Rosas, es decir, recoge, muchacha, las rosas, la belleza, la juventud antes de que pase el tiempo. Hablamos también, y lo hemos hecho más veces, ¿no?, del valor que tiene la poesía como testimonio. Está unida a los sentimientos, al alma del ser humano. Y dentro de esos sentimientos, dentro de esa alma, cabe también la desgracia, la tragedia, la negrura. Dedicamos un programa al 81 aniversario de la liberación de los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde hubo tanta tragedia y tanta muerte, pero también donde hubo tantos sentimientos buenos y, por qué no, también tanta poesía. Hay una preciosa leyenda que cuenta que muchos sefardíes judíos de origen español que fueron enviados a los hornos crematorios, mientras eran conducidos a ellos, haciendo fila, empezaban a cantar una canción en ladino, en judeo-español. Una voz seguía a otra voz y todos ellos se iban reconociendo en el momento más terrible y también en el momento más trágico y en el momento más íntimo de caminar hacia la muerte. Y lo hacían con una canción de su tierra, de la tierra de sus antepasados, que se llama Árboles lloran y que es una auténtica belleza, es esta.
Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me puedo morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca la tuya. figura, blancas flores caen de ti de la tu hermosura, blancas flores caen de ti de la tu hermosura, torno y digo que va a ser de mí en tierras ajenas. Yo me voy.
Torno y digo que va a ser de mí en tierras ajenas, en tierras ajenas. Yo me voy a morir, yo me voy a morir. Tremendo y a la vez hermosísimo. En el mes de febrero dedicamos dos programas, y podíamos haber dedicado muchos más, a una preciosa antología poética, yo creo que la antología definitiva, de la obra del poeta mexicano Jaime Sabines. Muy recomendable. Es una antología que se llama Recuento de Poemas. Dijo Octavio Paz de Jaime Sabines, su compatriota: su humor es una lluvia de bofetadas, su risa termina en un aullido, su cólera es amorosa y su ternura colérica pasa del jardín de infancia a la sala de cirugía. Para Sabines, todos los días son el primer y el último día del mundo.
Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor?
En el mes de febrero, coincidiendo con el aniversario, el 87 aniversario de su muerte, hablamos de Antonio Machado y lo hicimos hablando de los artículos, de los últimos artículos, crónicas de guerra, la mayoría, que escribió para el diario La Vanguardia. Y hablamos también, cuando llegó el 8 de marzo, de la poesía hecha por mujeres, o de la poesía hecha para y con y por y todas las preposiciones que queráis ponerle, mujeres. Y lo hicimos recurriendo a un libro que nos habla de las otras sin sombrero, esas mujeres poetas no canónicas, no reconocidas en las historias de la literatura, pero imprescindibles para hacerla, imprescindibles para tener un panorama completo de ese periódico, de ese periodo, perdón, histórico español. Dentro de esa antología, dentro de esos poemas, hablamos de la poeta zamorana Margarita Ferreras, que tiene este poema musicado por la salmantina Sheila Blanco, por la verde, verde oliva.
Los ojos negros largas horas de espera y el cielo es azul añil de pincelada violenta y mientras la calma en el patio de blancura reverbera la calle arriba y abajo la blanca muerte pasea con la guadaña en el hombro y en la boca los ojos negros con un hechizo de amor por la verde, verde oliva y el verde, verde limón llega y abraza con furia a la mujer deseada y le da en el corazón el hielo de las entrañas.
Una auténtica maravilla este poema de Margarita Ferreras. Se nos fueron también escritores y se nos fueron artistas. Y en torno a la primavera suele pasar. En el mes de marzo se nos fue el gran Alfredo Bryce Echenique y hablamos aquí de él. Lo recordamos con, como a él le hubiera gustado, con humor y con risas, con José Antonio Sánchez Paso. Hablamos también de Marianne Satrapi, la autora de, del cómic Persepolis, que también nos ha dejado recientemente. Dedicamos un programa, y solemos hacerlo periódicamente, porque, por suerte, él también periódicamente publica un libro del último poemario del gran poeta murciano, Eloy Sánchez Rosillo. Y dedicamos también un par de programas al soneto. Hablamos de cómo llega el soneto a España, cómo creemos, cómo reconstruimos un poco el contexto en el que el soneto llegó a España, aunque ya el marqués de Santillán había hecho años antes algún intento en los sonetos fechos al itálico modo. Parece que fue en la boda del emperador Carlos I con Isabel de Portugal, cuando reunidos en Granada, Andrea Navallero con Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Baltasar Castiglione. Surgió la idea propuesta por Andrea Navallero de trasladar el soneto a la lengua castellana. Algo que hizo con gran éxito y con enorme belleza y musicalidad el gran Juan Boscán. Y algo que se ha mantenido a lo largo de toda nuestra historia literaria desde aquel momento, todos los grandes poetas han recurrido al soneto, quizá una de las formas más puras, más hermosas, más musicales de hacer versos en español. Bien lo sabía Federico García Lorca, autor de inmensos sonetos, que dedicó una gran parte de su producción sonetística a esa serie llamada Sonetos del Amor Oscuro. Iba a decir del amor oscuro como amor imposible, pero ningún amor es imposible y ningún amor, por más que Federico se empeñara, podía ser oscuro. Entre esos maravillosos sonetos del amor oscuro está este que escuchamos ahora en versión de Amancio Prada, que se llama El amor duerme en el pecho del poeta.
Estás dormido, yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Mira que nos acechan todavía.
Magnífico el soneto y la versión de Amancio Prada. Hablamos también de, a lo largo de esta temporada, del Colegio de Cuenca y del Cartapacio, que se encontró en ese colegio salmantino, una serie de poemas, una especie de antología, o algo así como un Reader's Digest moderno, copiado por algún estudiante seguramente del colegio en el siglo XVI. Tuvimos a Tomás García Merino, el novelista bejarano, que nos habló de Sentir el viento, su última novela. Y terminamos la semana pasada, hace un par de semanas, mejor dicho, hablando del último premio Reina Sofía de poesía, Jaime Siles. Y un año más, todo esto ha sido posible gracias a los compañeros de la radio, gracias a Elena, a la que mandamos un abrazo desde aquí, a Sergio, que hoy estuvo en el control, y a todos los compañeros de Radio Universidad. Gracias a todos ellos y gracias a todos vosotros por estar ahí una temporada más. Nos vemos el próximo curso.